96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
De la mañana con 4 minutos. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanece. ¿Cómo despiertan? ¿Pasen por aquí? Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es miércoles 21 de diciembre del 2022. Son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, pues ya siendo la mitad de semana, este miércoles, pues sobre todo ya previo a esta fin de semana de Navidad, pues la vialidad se complica, Vero, ya a partir prácticamente del mediodía y a entrada a la noche. De momento, así la circulación aceptable sin mayor problema, tomando en cuenta que, bueno, solamente las actividades escolares solamente en el Politécnico Nacional, que terminarán oficialmente este viernes, y todas las demás escuelas públicas y privadas de todos niveles, pues ya de descanso. Solamente en las escuelas del Poli hemos visto actividad en las diferentes planteles que tiene aquí en la Ciudad de México, y bueno, la circulación sin mayor problema hasta este momento. Abrigarse, pero desde anoche mucho frío, mucho viento helado, sí, así que abrigarse, sí, para evitar alguna enfermedad en vías respiratorias. No tenemos niebla, incluso por este viento que sopla, no hay niebla en las entradas y salidas de carreteras, sin embargo, no confiarse precisamente por la baja temperatura. Pero mi reporte, estamos atentos.
Tienes mucha razón, Víctor. Fíjate que yo desde ayer por la tarde, por ahí de las 3 de la tarde, salí al parque con mis hijos y ya se sentía un viento muy helado, muy, muy helado, con fuerza y frío, muy frío. Desde temprano empezó a sentirse ayer el frío.
Sí, pero sobre todo ya, digamos, andamos todavía en cuestiones de trabajo a las 8, a las 10 de la noche, y bueno, sí, muy, muy, muy frío el viento, sí. Ahorita el cubrebocas te ayuda muchísimo, el viento helado que está soplando.
Así es. Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Feliz miércoles, mitad de semana. Te mando un fuerte abrazo.
Pero buenos días, hasta luego.
Buenos días. Vamos con la información más destacada en las últimas horas.
Noticias W.
Perú declara persona non grata al embajador de México, Pablo Monroy. Acusa intervencionismo. El gobierno mexicano dará asilo a la familia del expresidente Pedro Castillo. El embajador Monroy y los familiares del exmandatario peruano ya vienen para México en un vuelo comercial. En otras noticias, tras el atentado contra Ciro Gómez Leyva, 180 periodistas firmaron un documento y le pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que cese el hostigamiento. La Organización de las Naciones Unidas también urgió a México a proteger a periodistas. La Embajada de Estados Unidos en México alertó a sus ciudadanos para que eviten estar en el estado de Jalisco tras la detención del hermano del Mencho. Luego de 3 años, liberan a Aurelia, una indígena presa en Guerrero por un parto prematuro desde el 2019. Los Caligaris separan de la banda a Federico Zapata por haber ofendido a la selección mexicana. Y los festejos por el triunfo de la selección argentina dejan 2 fallecidos.
El clima del meteorológico.
Momento perfecto para ir con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, Marco Antonio Lugo. Muy buenos días. Adelante.
Muy buenos días, Vero. Buenos días al auditorio. Tenemos que para hoy miércoles el frente frío número 18 se extenderá desde el noreste del Golfo de México hasta la península de Yucatán, y esto va a mantener la probabilidad de lluvias puntuales fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas en, sí, el sureste del país, así como chubascos en la península de Yucatán. De igual manera, persistirá evento de norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en la costa sur de Veracruz. Al final del día pronosticamos que dicho sistema frontal se disipe en el oriente del Golfo de México, mientras que su masa de aire frío modificará sus características térmicas, por lo que ambos sistemas dejarán de afectar el territorio nacional, no sin antes haber permitido la presencia durante la presente madrugada de hoy, con temperaturas frías a muy frías en zonas serranas y montañosas de la península de Baja California, Sonora, estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, también como en zonas altas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Estas temperaturas serán aún más marcadas, con, sí, rangos de gélidos en sierras de Chihuahua y Durango. Por su parte, tendremos que el ingreso de humedad del Océano Pacífico va a generar probabilidad de chubascos en Puebla y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo y Guerrero. En el resto del país continuará tiempo estable y sin probabilidad de lluvias. También las temperaturas para esta tarde alcanzarán el rango de calurosas, es decir, entre 35 a 40 grados en zonas de Michoacán, Guerrero y costas de Oaxaca. Habrá también presencia de oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Veracruz y del Golfo de Tehuantepec. También soplará viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de California y estados como Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y la costa del estado de Sonora. Para el Valle de México hoy pronosticamos nubosidad dispersa y ambiente matutino frío a muy frío, sí, con heladas al amanecer y bancos de niebla en zonas altas que circundan al Valle de México. Ya por la tarde el cielo se tornará medio nublado y habrá probabilidad de lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas en el Estado de México. No prevemos lluvias para la Ciudad de México y por la tarde el ambiente será fresco a templado. Soplará viento de componente sur de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas que podrían alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora. En la Ciudad de México hoy pronosticamos una temperatura máxima de 21 a 23 grados, con mínimas actuales registrándose entre los 8 y 10 grados. Y para la capital del Estado de México, la máxima oscilará entre 17 y 19 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 0 y 2 grados Celsius.
Ah, caray.
Como nota adicional, diremos que hoy miércoles 21 de diciembre a las 15 horas con 48 minutos tiempo del centro de México ocurrirá el solsticio de invierno que dará inicio a esta temporada en el hemisferio norte. Estas son las condiciones más representativas que reportamos para hoy desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua.
Como siempre con ese expertise. Gracias, Marco Antonio Lugo, pues va a estar variadito como en kermés, ¿verdad?
¿Verdad? Así es. Y habrá de todo. Calor y
chiste. Habrá de todo. Un fuerte abrazo. Buen miércoles.
Igualmente para todos.
Noticias W.
Vámonos en vivo y en directo hasta Lima, Perú. Vamos hasta Lima, Perú. México y Perú han entrado en una situación de tensión en su relación diplomática. Ayer el gobierno de Perú expulsó al embajador mexicano Pablo Monroy, lo acusa de intervenir, de aplicar intervencionismo en cuestiones internas de esa nación. En tanto, los familiares de Pedro Castillo van a recibir asilo aquí en México. De hecho, ya vienen, en este momento están viajando de Perú hacia México junto con el embajador. Se espera que en las próximas horas arriben al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Han tomado un vuelo comercial que los sacó de Perú y vienen los familiares del depuesto presidente Pedro Castillo, señalado de corrupción, de corrupto. Vienen a pedir refugio aquí a México y el presidente Andrés Manuel López Obrador, claro que se los va a dar. En vivo y en directo desde Lima, Perú, Ricardo Alba, nuestro compañero reportero especialista en temas políticos. Muy buenos días.
Buen día, Verónica. Buen día. Efectivamente, aquí en Lima tenemos una hora menos que en Ciudad de México. Les contamos que efectivamente en los próximos minutos debe arribar ya al aeropuerto Benito Juárez la esposa del expresidente Pedro Castillo, la ex primera dama de la nación, Lilia Paredes, quien está acompañada de sus dos menores hijos, Arnold y Alondra. Efectivamente, partieron a la 1:42 hora de Lima con destino a México en un vuelo de Aeroméxico. Y ello forma parte del asilo que le otorgó el gobierno azteca como parte justamente de esta solicitud formulada por el propio Pedro Castillo, que como se sabe se encuentra actualmente detenido con arresto por 18 meses a raíz de su intentona golpista y también procesado, por cierto, por casos de corrupción. Paredes, Arnold y Alondra partieron del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, escoltados por personal de la Policía Nacional, quienes la acompañaron hasta la rampa justamente del terminal aéreo. Ellos han permanecido durante casi 2 semanas en el interior de la Embajada de México en la ciudad de Lima, específicamente en el distrito aristocrático de San Isidro. Allí ellos se alojaron luego de que el propio Pedro Castillo intentara este fallido golpe de Estado la tarde del 9 de diciembre. Lo que no se conoce aún, Verónica, y seguramente ustedes ya lo van a comprobar una vez que aterrice el avión en Ciudad de México, es si ahí también está el embajador Pablo Monroy, que como tú lo explicabas, pues ha sido declarada persona no grata por la Cancillería y el gobierno peruano a raíz justamente de esta situación. Lo que hay que indicar es que durante la noche muchos ciudadanos, vecinos del distrito de San Isidro, llegaron nuevamente hacia el exterior de la Embajada de México en Lima para expresar su malestar por la salida tanto de Paredes como de sus hijos, tomando en cuenta que la ex primera dama de la nación forma parte también de la, según el Ministerio Público, de la denominada red criminal que se enquistó en Palacio de Gobierno con la finalidad de perpetrar actos de corrupción. Pero,
¿cómo es, Ricardo, que ellos sí logran refugiarse en la Embajada de México allá en Perú? Y todos sabemos que pues el tráfico le pudo haber jugado una mala pasada a Pedro Castillo y también los ciudadanos que se organizaron para cerrarle el paso e impedirle que ingresara a la embajada. ¿Cómo es que los familiares sí lograron entrar?
Esa es una buena pregunta. Efectivamente, todo va a indicar, y según lo que se pudo ver por televisión, que la esposa y los hijos de Pedro Castillo lograron salir del Palacio de Gobierno un buen tiempo, más o menos 15 minutos antes que el propio exmandatario. Ellos permitió el desplazamiento. Aún en ese momento, ellos podían utilizar circulina y toda, digamos, el equipo que le abre paso, ¿no? Los motorizados, sí. Y pudieron llegar mucho más rápido. Cortaron el tránsito por el centro de Lima y llegaron hasta San Isidro, en donde todo hace indicar, y según han contado algunos vecinos, lograron ingresar en un carro no oficial, sino lo hicieron en un carro, digamos, particular, aparentemente prestado por algunos familiares o amigos, y así lograron ingresar por una de las puertas de la Embajada de México en Lima. Además, se les facilitó rápidamente el acceso y ello permitió pues que pudieran mantenerse a buen recaudo durante estas 2 semanas en el interior de la Embajada Mexicana.
Pues estaremos muy pendientes porque vaya que ha subido la tensión entre los dos países, entre el gobierno de Perú y el gobierno mexicano, que defiende a capa y espada a Pedro Castillo. El presidente López Obrador ha insistido aquí en sus conferencias mañaneras que se trata de una embestida contra Pedro Castillo porque es un gobierno de izquierda, porque es un gobierno sencillo, humilde, dice que lo único que quiere es el bienestar de su pueblo. Sin embargo, pues estamos viendo otras realidades y que está siendo investigado por corrupto. Te agradezco mucho, Ricardo Alba, de la Radio Nacional. Nos mantenemos muy pendientes. Un fuerte abrazo y todo mi agradecimiento esta mañana.
Perfecto. Bueno, solo aquí nos escribían muchos familiares. Como parte de la Alianza del Pacífico, Perú y México han intercambiado a jóvenes que hacen estudios, intercambios estudiantiles. ¿Qué va a ocurrir con ellos? Es una buena pregunta si se llegan a tensar aún más las relaciones. Pero, por supuesto, seguiremos atentos. Un saludo enorme y felices fiestas para los hermanos mexicanos.
Gracias, un agradecimiento y un abrazo también para ti, Ricardo. Pues ahí está el panorama en vivo y en directo, como ya sabes, primero que nadie y antes de que salga el sol, aquí en Noticias W desde Lima, Perú, Ricardo Alba nos cuenta lo que está pasando entre las dos naciones. En tanto, el canciller Marcelo Ebrard calificó como infundada y reprobable la decisión del gobierno de Perú de expulsar al embajador de México en ese país, Pablo Monroy. Dijo textualmente en su cuenta de Twitter: encuentro esa decisión infundada y reprobable. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención, México no varía su posición. es lo que escribió el canciller Marcelo Ebrard, luego también de que dio la orden para que saliera Pablo Monroy. El gobierno peruano le dio 72 horas, fijó 72 horas para salir de ese país, y el canciller Marcelo Ebrard dijo que reconocía, tomaba nota de esa decisión, y también más tarde pues consideró infundada y reprobable esa decisión. Vamos a estar muy pendientes porque de un momento a otro estará aterrizando aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el avión que trae al embajador y que trae también a los familiares de Pedro Castillo, que recibirán asilo aquí en nuestro país. En otras noticias, en otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue contra los periodistas. Rocío Jardines, adelante.
Pero muy buenos días. Autoatentado o ataque fabricado fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno al ataque en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, y en la mañanera insistió en lo planteado este lunes, que dicho atentado puede darse para afectar a su gobierno, por lo que advirtió que de demostrarse podría ser un acto que se denunciará.
Cuando plantean lo de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto. ¿Lo vamos a denunciar si tenemos las pruebas? No, es sencillamente, lo vamos a denunciar. Y sea quien sea, no hay privilegios. Y pueden ir a la ONU, irme a acusar con el rey de España, ir a Washington a pedirle al presidente Biden que intervenga porque se está afectando la democracia en el país. Nunca se debe haber vivido un ambiente de libertades y de democracia en México como ahora.
Insistió que por parte de las autoridades se mantendrán las investigaciones hasta dar con los responsables.
Con este hecho lamentable de Ciro, investigación a fondo. Le estamos pidiendo a la Fiscalía de la Ciudad de México, pero a fondo, aunque nos lleve tiempo. Sí, hay algunos avances, pero están trabajando y hay voluntad de parte de nosotros. No queremos que haya carpetazo, que no quede por nosotros. Vamos a meternos a fondo, porque no es un asunto menor. O sea, quisieron asesinarlo, y si no fue así, el propósito era generar un conflicto mayor, desestabilizar al país.
Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo los ataques en contra de la prensa y consideró que los periodistas famosos como Ciro Gómez Leyva tienen menos riesgo a diferencia de los que son del pueblo. Y es que consideró que los periodistas famosos son más blancos para desestabilizar porque son muy conocidos, y más si tienen diferencias con el gobierno, mientras la mayoría de los periodistas que han sido asesinados son de pueblos y no famosos, y la mayoría asesinados por grupos criminales de las regiones. Vero, el reporte.
Muy completo, gracias, gracias Rocío Jardines. Y fíjese usted que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con legisladores de Morena y sus aliados para agradecerle el trabajo que realizaron a lo largo de este año, sacando, impulsando lo que se pudo, ¿verdad?, de las reformas estructurales que impulsó el presidente López Obrador, porque desde principio de año empezaron los jaloneos con la reforma eléctrica, que la crucificaron justo en Semana Santa, no la aprobaron porque a Morena no le alcanzaron los votos. ¿Se acuerda usted que ahí el PRI dijo no podemos ir con esa reforma destructiva del sector eléctrico del país, esa reforma que cerrará las inversiones, que afecta las inversiones? Y el PRI, que se esperaba que diera los votos en aquella época, dijo no. Entonces, pues tumbaron esa reforma, y de ahí para acá empezó que Laida Sansores encontraba unos audios, filtró unos audios contra Lito Moreno, y órale, un martes sí y el otro también, los martes del Jaguar, sacaba audios, sacaba imágenes, sacaba todo. Laida Sansores contra Lito Moreno, ahí lo agarró de piñata, y entonces a Lito pues se dobló para septiembre, cuando aprobaron la militarización del país. Y no solo el PRI apoyó la reforma militar, sino que hasta hizo el dictamen para que la reforma militar se mantuviera, para que los militares se mantuvieran en las calles hasta el 2028. Lo que la alianza dijo, esa es una traición, pero bueno, salió adelante y luego la reforma electoral, que no pasó la constitucional porque no tiene los votos, pero pues este remedo que hicieron llamado Plan B, que pues ya está impugnado en la Suprema Corte porque pues viola la Constitución por donde le quieran ver. Y entonces ayer el presidente López Obrador llamó a los legisladores, les agradeció, gracias por todo lo que hicieron. Y fíjese usted que se dio un capítulo pues muy vergonzoso, ¿eh? De verdad que me parece muy vergonzoso. No hay ningún respeto para los periodistas por ningún lado, ¿eh? Por ningún lado. El diputado de Morena, Miguel Torruco, sí, Miguel Torruco Jr., el hijo del secretario de Turismo, pues ayer hizo caravana con sombrero ajeno. Se quiso lucir con el presidente López Obrador y le regaló una foto, una fotografía de la marcha del 27 de noviembre que encabezó el presidente López Obrador del Ángel de la Independencia al Zócalo. Le regaló una marcha, una fotografía de Luis Antonio Rojas, de este fotoperiodista que hizo esta fotografía muy bonita, muy espectacular, que se ve a López Obrador en el centro de una multitud, se ve preciosa. Bueno, resulta que ayer este diputado agarró y la imprimió, la hizo en un cuadro grande, se la regaló al presidente y bueno, pues ayer con justa razón Luis Antonio Rojas, el creador de esta obra, de esta fotografía, escribió en sus redes sociales, dijo: gracias a todas las personas que respetan el trabajo fotoperiodístico y compraron la foto, excepto a Miguel Torruco, quien me contactó, pero decidió no pagar por ella y sin permiso la imprimió y se la regaló al presidente López Obrador en la reunión que tuvieron los legisladores. Sí, y ahí se ve a Miguel Torruco luciéndose, pues como si les costara trabajo. Pues caray, respeten el trabajo, den el crédito. Digo, quieren quedar bien con sombrero ajeno. ¿Qué les cuesta, no? ¿Qué le cuesta al diputado de Morena si el fotoperiodista pues es el autor y la está vendiendo? Pues cómpresela. Cómpresela, señor, no se robe el trabajo de otras personas, no, pues respete el trabajo fotoperiodístico y en este caso el trabajo de Luis Antonio Rojas, este fotoperiodista muy destacado que hizo una toma espectacular y que pues este señor diputado de Morena, el hijo del secretario del Trabajo de Turismo, pues ayer le dio la gana de hacer caravana con sombrero ajeno, se voló la foto, la imprimió y se la regaló al presidente. Vamos a más información, vamos a más noticias, porque el desafuero de Alito Moreno, que sí, que no, que aquí, que allá. Cuéntanos, Jaime Obrajero, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, luego de que el Consejo Político del PRI aprobó una cláusula que permite a su líder nacional mantenerse en el cargo hasta 90 días hábiles más, en la Cámara de Diputados se aleja la posibilidad de que Alejandro Moreno sea desaforado por enriquecimiento ilícito como lo solicitó la Fiscalía de Campeche. Y es que el vicecoordinador de Morena en la Cámara Baja, Leonel Godoy, consideró que el desafuero del dirigente nacional priista está más que congelado, pues para empezar no se ha entregado el expediente a la sección instructora que va a analizar su caso y porque de los 4 integrantes de dicha instancia legislativa, 2 de Morena, 1 del PAN y otro del PRI, pues la votación está empatada, ya que el priista Rubén Moreira está, pues, por supuesto, en contra del desafuero de Alito y el del PAN José Elías Lisha también está a favor de no enjuiciar al líder panista, es decir, hay un empate. Vamos a escuchar.
No se ha enviado el expediente por la mesa directiva, no se ha enviado, pero además no va a pasar nada, estamos 2-2, está no congelado, no tiene futuro ahorita jurídico porque estamos 2-2.
Leonel Godoy, integrante también de la sección instructora, junto con su compañero, el también morenista y presidente de esta sección instructora, Jaime Humberto Bernabe, aclaró que independientemente de que el Congreso esté en estos momentos en receso, El proceso de desafuero de Alejandro Moreno sigue en marcha, aunque insistió que no hay posibilidad de que prospere el retiro de la inmunidad constitucional al político campechano. Vamos a escuchar.
Para la sección instructora no tiene nada que ver con los tiempos de los periodos de sesiones. Se abre un periodo de pruebas, de alegatos y pruebas, y eso está establecido en la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos. Ahorita no se ha hecho porque no se ha entregado el expediente. Yo he exhortado al PAN que se defina, y además los plazos no han corrido porque no se ha entregado el expediente a la sección instructora. ¿Para qué lo pedimos? Si va a quedar empatada la votación.
El vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Leonel Godoy, recordó que en el caso del desafuero del petista prófugo Mauricio Toledo o de los morenistas Cipriano Charrés y Saúl Huerta Corona, los diputados de Morena votaron a favor de su desafuero porque habían incurrido en actos ilegales, pero en el caso de Alito, el PAN y el PRI buscan protegerlo a como dé lugar. Pero el reporte que tenemos.
Gracias, gracias por la información. Gracias, Jaime Obrajero. Pues sí, evidentemente no va a prosperar. Por un lado, están empatados. Y por el otro lado, pues esa fue la condición para que apoyaran la militarización. Nos dan los votos de la militarización y nos aplacamos con lo del desafuero. Vamos a más noticias. ¿Qué dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre el transporte en la Ciudad de México? Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quiere un nuevo plan maestro para el metro de la Ciudad de México. Plan que pidió que lo hagan los miembros del Consejo Consultivo del Metro, entre quienes se encuentran académicos, empresarios, exdirectores de ese sistema de transporte, colegios de ingenieros y arquitectos, entre otros. La mandataria les pidió que dicho plan esté listo el próximo año.
Pues yo creo que tendría que estar en el 2023. Y el objetivo, como decía, es un nuevo plan maestro del metro vinculado con los otros modos de transporte que hoy existen en la ciudad. Cuando se hizo el plan maestro, pues no había metrobús, no había cablebús, no había trolebuses, no había red de transporte de pasajeros. Entonces, la idea es que sea un plan maestro de movilidad integrada.
El plan maestro del metro en algunas ediciones, por llamarlo de alguna forma, contemplaba muchas más líneas del metro. ¿Queda ya descartada la creación de...?
No, es que eso es lo que tiene que trabajar el Consejo Consultivo.
La jefa de gobierno instaló el Consejo Consultivo, entre cuyos miembros están la UNAM, el POLI, la UAM, la Universidad de la Ciudad de México, el Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo y exdirectores del Metro como Jorge Gaviño, Gerardo Ferrando Bravo, Alfonso Caso Aguilar y Jorge Jiménez Alcaraz. También están empresarios como José María Riobó y los colegios de ingenieros mecánicos electricistas, los arquitectos de la Ciudad de México, la Academia Mexicana de Ingeniería y el Colegio de Ingenieros Civiles de México. A todos ellos, la jefa de gobierno les dijo que el metro, más que problemas, ha tenido una campaña en contra. Hasta aquí la información.
Gracias por la información. Nos vamos a Estados Unidos. Sorpresiva visita del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a la Casa Blanca. Francisco Villalobos.
¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Buenos días, amigos de W Radio. En una literalmente noticia de última hora, ayer por la noche, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aterrizó en la capital de la Unión Americana en un viaje, insisto, totalmente secreto por los altos índices de seguridad que se tienen que tomar. Imagínate, o sea, el blanco que sería este mandatario que está en guerra contra la segunda potencia militar más grande del planeta. Y pues bueno, viene a visitar precisamente a su más grande aliado, que es los Estados Unidos. El día de hoy se reunirá con el presidente Biden en la Casa Blanca. También hablará ante una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos. Va a ser el discurso de la vida de este presidente ucraniano, insisto, que viene a visitar a la casa de su aliado más cercano, el que prácticamente le ha proporcionado las armas necesarias para mantener lo que viene siendo casi una guerra casi un año, perdón, de guerra contra Rusia y que están ahorita entrando quizás en la parte, en la faceta más difícil de la misma, Verónica, porque comienza el tan peligroso invierno ruso, de las temperaturas inimaginables, de lo frío que hace esas áreas del mundo. Y por supuesto, o sea, el hecho de que el régimen del presidente Putin, que no ha podido ganarles en el campo de batalla a estos muy valientes y perseverantes ucranianos, que no les van a permitir que les arrebaten su país ni su independencia, pues ha estado atacando la infraestructura de este país ucraniano a base de ataques aéreos, de misiles, pero sobre todo drones construidos en Irán, y bueno, pues y está haciendo un caos en la infraestructura eléctrica, que la electricidad produce calor, y por supuesto exponiendo a millones de ucranianos que se quedaron a pelear y a defender a su patria, expuestos al tan peligroso frío en esas áreas del este de Europa. El presidente Zelensky necesita que los Estados Unidos mande unas baterías de misiles patriotas, los Patriot Missiles, que vimos en la guerra de, en ambas guerras del Golfo Pérsico, la década de los 90 y también la de George W. Bush al principio del 2000 y del 2001, quiero decir. Y bueno, pues, o sea, estos misiles, aunque ya son un poquito arcaicos, un poquito ya viejos, pues son muy efectivos, precisamente para poder detener los ataques de los drones y también de los ataques de los bombarderos rusos que han estado desquiciando el espacio aéreo de Kiev y, por supuesto, las diferentes áreas de Ucrania y, por supuesto, exponiendo esa situación. No se cree que el presidente Zelensky se quede a la Nochebuena. Expertos opinan, y yo también estoy de acuerdo con ellos, que no sería la mejor óptica ver al presidente Zelensky cenando en una Casa Blanca lujosa, calientita, con la chimenea, comiendo pavo, mantequilla, pan y queso, cuando su país está en plena guerra, ¿no? Entonces espera que regrese antes de la Nochebuena una vez más a la capital ucraniana. Felices fiestas a todos, por si acaso nos escuchamos antes de la Nochebuena este fin de semana.
Gracias Francisco Villalobos, tú también pásala muy, muy bien. Y sin duda es muy significativa esta visita del presidente Volodymyr Zelensky a la Casa Blanca hoy miércoles, que sin duda va a terminar reforzando simbólicamente el papel de Estados Unidos como el arsenal de la democracia en la amarga guerra por la supervivencia de Ucrania. Y sin duda, pues espera que Estados Unidos envíe un mensaje fuerte, una reprimenda pública al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Es el primer viaje que realiza el presidente ucraniano después de que en febrero de este año que está terminando Rusia invadió su territorio. Es también muy significativo, es muy simbólico el hecho de que el presidente ucraniano llegue a Estados Unidos. También, pues, sin duda destacará el papel histórico del presidente Joe Biden en la reactivación de la alianza occidental que mantuvo a raya a la Unión Soviética. Muy, muy importante, muy interesante lo que está pasando con esta sorpresiva visita del presidente de Ucrania a los Estados Unidos, a Joe Biden, allá en la Casa Blanca. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en esta mitad de semana. ¿De qué se trataron las tendencias? Bueno, pues, bien lo mencionabas hace rato, el presidente López Obrador ayer en la mañanera volvió a dar de qué hablar en estas declaraciones en contra de pues el ataque que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva. Decía, no descartamos que sea un autoatentado para dejar mal al gobierno. La verdad es que sorprenden estas palabras, por supuesto. Ya es el segundo día consecutivo, lunes y martes, por supuesto, también, que echa esta cargada en contra de pues lo que sufrió Ciro Gómez Leyva. Por supuesto, hubo diferentes reacciones, diferentes lecturas a lo que dijo el presidente y muchísima polémica Hay que decirlo, sí, muchísima polémica en las redes. Y bueno, pues desde luego, como siempre decimos, es digamos que el escaparate más importante de la política mexicana. Y bueno, pues el presidente la ocupa día tras día. Así que bueno, pues tienen muchísimo eco estas palabras.
Porque él es todo. Al final de cuentas, él es todo. Quieren desestabilizar a su gobierno. Todo tiene que ver con él.
Sí.
No puede ser solidario, no puede ser generoso con nadie.
Sí.
Atentaron contra un periodista. Pues a lo mejor es un autoatentado, ¿no? Imagínate.
No, la problemática no solamente dice, es esa, dice, es para afectarnos claro. A nosotros, ¿no? Dice el presidente,
sí,
pero
a
bueno.
Mí,
pues,
a mi gobierno, híjole. Desestabilizarme, me quieren golpearme. Sí. Todo lo que pasó en este año, cualquier cuestionamiento es que me quieren desestabilizar. ¿Te acuerdas que, no sé si en este año, pero o creo que el año pasado, en una celebración que habló de un golpe de Estado, que ya estaban planeando un golpe de Estado, creo que en el 2019, al año siguiente de que había llegado a la presidencia de la República, ya hablaba de un golpe de Estado.
Pero también hay que reconocer que varias de esas palabras son para, digamos, hacer nota, ¿no? Llamar la atención. Por supuesto, quienes estamos envueltos en estos, digamos, en estos menesteres, pues nos vamos con la finta, ¿no? De repente el presidente suelta algo y ahí vamos, lo que dice. Sin embargo, parece y es preocupante la cargada que tiene constante contra el periodismo, contra los periodistas. Dice, me parecieron importantes estas palabras, porque decía el presidente el lunes, sí es uno de los periodistas famosos y por eso son blancos a veces para desestabilizar, y sí, de alguna manera tiene razón, porque también periodistas que no son famosos sufren muchísimo, ¿no? La violencia, hemos escuchado muertes y muertes de periodistas pues fuera de la capital y que pertenecen a medios mucho más pequeños y que por esta labor periodística pues son asesinados. Pero evidentemente un poco de empatía no estaría mal, ¿no? Digo, la verdad es que sufrir un ataque a balazos no es cualquier cosa, no es un chiste y desde luego es bastante peligroso y es algo que viven muchas personas en este país, ¿no? Esa es la cosa que sí cuesta trabajo entender estas palabras, porque pues en teoría el presidente López Obrador pues conoce cada rincón de este país y sabe cómo se sufre en cada rincón, ¿no?
Sí, y eso que estamos hablando de los periodistas que vivimos aquí en la Ciudad de México, en el centro. Pero imagínate, los periodistas que están en el municipio más apartado,
en Veracruz, en Baja California, donde han sido asesinados, en Guerrero, Tijuana, en Oaxaca, en Sinaloa.
En la República que menciones. Hay un asesinato, por lo menos en este año.
Así es. Bueno,
todos siguen siendo expedientes abiertos.
Así es.
Porque ninguno, no hay solución. Ninguno se ha resuelto. Ninguno ha tenido justicia. Ni los compañeros de Baja California, Margarito. Ninguno, Freddy, los de Michoacán. Los de Monitor, que murieron los dos, el director y el reportero, en este año.
Sí, terrible la situación en contra de pues este gremio del periodismo y que, sí, por supuesto, lo sufren día tras día. También, pues sin lugar a dudas, es imposible no conectarlo con lo que sucedió, porque en la mañana también ha dicho tantas cosas como que iba a dar asilo a Pedro Castillo y a su familia y que, pues regularmente dice el presidente, no nos metemos, no opinamos sobre otros países, cuando no quiere meterse, pero sí se mete, ¿no? Sí dice, sí opina, y opinó sobre Perú.
Pues si mandó al embajador a las audiencias y ve y métete ahí y ve ayer, cómo está la...
Y ayer que expulsan al embajador.
Eso es intervencionismo.
Ayer que nos expulsan al embajador, ayer lo expulsaron, pues no hay embajador en Perú en este momento. A ver, que menciona al rato, y bueno, entre otras cosas que han sucedido en esta parte, en este tramo del año, en este último tramo que ha sido bastante bastante complicado. También, bueno, pues, sin lugar a dudas, pues los festejos allá en Buenos Aires, en Argentina, 10% de la población argentina festejando la selección, a Messi, a la Copa Mundial, y ha habido muertos. Ayer se hizo viral una imagen bastante curiosa. Bueno, pues mucha gente estacionó su auto cerca del aeropuerto de Ezeiza, allá en Argentina, en Buenos Aires, y pues fueron al festejo, ahí echaron el desastre, festejaron, que la copa, que esto, que lo otro, que nos aventamos. Sí. Vaya cantidad de autos que terminaron sin llantas. Sin llantas, les robaron las llantas a los autos de los aficionados que fueron ahí a festejar con la selección argentina. Entonces, bueno, pues se quedaron sin llantas y, por supuesto, esta imagen se hizo viral. La vimos, ahí está el video ahí. Llegan y es impresionante ver tal cantidad de automóviles a los que les robaron los neumáticos. Y bueno, también, por supuesto, hay hilos e hilos de gente de festejos fallidos, digamos, de fails en estos festejos. Sí. Caídas impresionantes. Hay un tipo que se rompe las rodillas de manera dolorosísima. Brutal. Lo ves y te duele. Sí, es brutal. Sí, sí, sí. Sí, lo vi, se le duelen las piernas al revés. Es impresionante. Caídas de paradas de autobuses. Hay un tipo que de repente rompe una botella e intenta lastimar a otro aficionado. La verdad es que, pues sí, es una euforia impresionante. Vive en un momento complicadísimo en Argentina, económicamente complicadísimo. Las cosas de repente están muy caras, de repente cuestan más al otro día, de repente el dólar estaba... Sí, había una paridad hace 20 años, uno a uno entre el dólar y el peso argentino. Era más caro el peso argentino que el peso mexicano y hoy es una cosa impresionante, más de 170 pesos argentinos por un dólar. Más de 8 pesos mexicanos por más de 8 pesos argentinos, perdón, por un peso mexicano. Entonces la verdad es que sí, la cosa en Argentina está difícil y bueno, llega esta felicidad para ellos, tienen un buen equipo y bueno, pues festejaron de lo lindo ayer y hay cantidad de imágenes, cantidad de videos de lo que sucedió en los festejos allá alrededor del aeropuerto de Ezeiza y en pues en toda la capital federal, que así le llaman, allá en Buenos Aires, mi querida Vero.
En Buenos Aires, así es. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos con la mirada global.
Vámonos.
Recordar la ilusión de la infancia y la calidez de la familia.
Recordar y valorar cada instante.
Navidad como la recuerdas.
Una estación de Radiopolis. Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W. Recordar aquello que nos ilusionaba de la Navidad para heredarlo a las siguientes generaciones.
Navidad como la recuerdas.
Una estación de Radiopolis. W Radio.
Noticias W.
Tim Cunningham está en Judo con un niño.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, hoy por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto saludarnos en miércoles, mitad de semana y completa la información. Iniciamos. Perú expulsó al embajador de México y decidió declararlo persona non grata. Pablo Monroy Conesa, representante mexicano en el país andino, tiene 3 días para hacer maletas y regresar a México. Así lo dijo la canciller peruana Ana Cecilia Gervasi.
El gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy Conesa, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú, que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y, por lo tanto, son violatorias del principio de no intervención. Se le ha entregado una nota diplomática a través de la cual se le notifica que tiene 72 horas para abandonar el territorio nacional.
Como respuesta, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores instruyó al embajador Monroy a regresar a México con el fin de resguardar su seguridad e integridad física. Y todo esto lo desató el hecho de que los familiares del expresidente Pedro Castillo se encuentran en la Embajada de México en Lima, donde solicitaron asilo político y están a la espera de que se tramite un salvoconducto para que puedan salir rumbo a nuestro país. Pero, punto importante, es que Lilia Ulcida Paredes Navarro, esposa de Pedro Castillo, es investigada como coautora del delito de organización criminal, por lo que Perú se reserva el derecho a solicitar su extradición luego de que se informara que, pues, esta señora se encuentra aislada en la Embajada de México en Perú junto con sus dos hijos. Y del sur nos vamos al norte porque la DEA asegura que en 2021 en Estados Unidos se incautó tal cantidad de fentanilo que sería suficiente para matar a
toda la población estadounidense. Y es que la Administración de Control de Drogas estadounidense, la DEA, requisó 379 millones de dosis potencialmente mortales de fentanilo. En concreto, en lo que va de 2022, la DEA ha decomisado más de 4.500 kilogramos de la droga, un opioide sintético similar a la morfina, pero mucho más potente, que está relacionado con la mayoría de las muertes por sobredosis en la Unión Americana. La DEA detalló que su prioridad es acabar con los cárteles mexicanos de Jalisco y Sinaloa, los principales responsables del tráfico de drogas. Y vamos a otros temas, porque Elon Musk dijo que renunciará al cargo de oficial ejecutivo en jefe de Twitter si hay, y así lo puso literal, alguien lo suficientemente tonto para aceptar el puesto. La publicación la hizo en respuesta a su propia encuesta que lanzó el domingo preguntando a los tuiteros si debía renunciar. El resultado concluyó con más de 17.500.000 votos, de los cuales 57.5% votó por sí, 42.5% por el no, y así que ten cuidado con lo que deseas. Y hasta aquí por hoy, gracias, buen día.
La Santillani, gracias queridos madrugadores, hartos mensajes, gracias Mario Mora, dice que todos tengan linda semana y que todos pasen muy muy feliz Navidad, gracias Mario. Adam Rangel, Vero ya remojando el bacalao porque para luego es tarde, muy bien, para que no nos agarren las prisas. Luis Fer dice, Vero, un saludo a todos, gracias Luis Fer, por acá también nos escribe... Mr. Shazam dice, Berito, ya se siente frío. Ayer mis hijos y yo salimos por la noche y nos regresamos por una sudadera extra. Por favor, envíen un saludo a todos los locatarios del mercado de la Portales. Claro que sí, saludo, abrazo, porque ellos son madrugadores. Y desde este momento, seguramente algunos ya se encuentran preparando para abrir los puestos, los negocios ahí en el mercado de la Portales. Los abrazamos mucho, mucho, mucho. Y también por acá nos escribe Sofía Tobar, dice, oye, Vero, qué mal ese diputado de Morena que se robó la fotografía del fotoperiodista. Sí, pues sí, andas haciendo caravana con sombrero ajeno, pero ¿de dónde? Dice Piwi Aranda, Berito, ¿y quién va a mantener a la familia de Pedro Castillo? ¿Quién crees, Piwi? Pues nuestros impuestos, ni modo que quién. Así es, ya están por llegar. Vamos a estar muy, muy pendientes. Viene la esposa, la ex primera dama de Perú y sus dos hijos. Se quedan en así las cosas con nuestra querida Ivette Parga Ávila. Y yo los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Recordar la ilusión de la infancia y la calidez de la familia.
Recordar y valorar cada instante.
Navidad como la recuerdas. W Radio.
Una estación de Radiopolis.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. Por W Radio.
Dentro de nuestros planes de prevención ante un sismo, contemplemos a nuestros perros. Tengamos copias físicas y digitales de su cartilla de vacunación. En nuestro kit de emergencia, incluyamos una bolsa mínimo de 3 kilos de croquetas, una botella de agua por separado y sus medicamentos en caso de requerirlos. No olvides tener una fotografía actualizada, al igual que su plaquita con datos de contacto. Durante un sismo, recuerda que primero deben resguardarse tú y tu familia. Si se acerca a ustedes, inclúyelo en la zona segura. Si no, su instinto lo llevará a protegerse en otro lugar. Si pueden desalojar, háganlo y no olvide su correa. En caso de que estén en la calle, sujétalo fuerte para que no pueda salir corriendo. Si en la evacuación o el evento tuvieron algún percance, revisa que no esté herido. Y por último, recuerda que estará igual o más asustado que nosotros. Busca su tranquilidad con paciencia, despacito y con mucho cariño.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de...
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo, puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
En la película Hasta los Huesos, que tiene como estrellas a Taylor Russell y Timothy Chalamet, ambos exploran una historia romántica e intensa, pero en un escenario en que hay caníbales caminando entre nosotros.
¡Dad!
You didn't. When the cops get here, you have to be good and gone.
Basada en la novela Hasta los Huesos de Camille De Angelis, el filme es lo suficientemente romántico para atraer a las fans de Chalamet, pero lo suficientemente aterrador gráficamente para que solo adolescentes y adultos puedan verla en los cines.
You ate them. I believed you had to. I don't know why.
Chalamet vuelve a hacer mancuerna con el director Luca Guadagnino, que lo volviera estrella en la nominada al Oscar Llámame por tu nombre.
De Película W.
Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
La información que generamos minuto a minuto, al aire, en W Radio.
Se complementa y expande en nuestro sitio oficial. Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día.
Nuestra parrilla de programación.
Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios.
Las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo.
Sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital,
es W.
W Radio.
Con Roberto Aguilar.
Los meses finales del año son, en buena medida, los que más gastos representan para nuestro bolsillo. Tenemos para empezar el Buen Fin y luego las fiestas de Navidad y Año Nuevo. De ahí que hacer un presupuesto con anticipación nos permitirá un buen control de nuestros gastos. Recuerda que con un presupuesto, uno, tienes el control de tu dinero. Número 2, identificas tus gastos necesarios y evitas los que no lo son. Número 3, conoces tus posibilidades de ahorro y hasta puedes crear un fondo para emergencias. Y número 4, determinas tu capacidad de endeudamiento o de pago, muy importante para tus planes futuros. Pero, ¿cómo hacer un presupuesto?
Bueno, comienza con una lista de tus ingresos, es decir, todo el dinero que recibes. Después, haz otra lista con tus gastos, tales como la renta, agua, luz, internet,
alimentos o despensa,
suscripciones mensuales, pago de tarjeta, colegiaturas, etc. Al total de tus ingresos, resta el monto de tus gastos y el resultado es tu capacidad de ahorro
o lo que puedes pagar
si contratas un crédito. Y recuerda, las finanzas nos harán libres.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.